Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Necesitamos un ideal. Un ideal que acepte que el hombre está herido, pero que no deje de lado este ideal el pequeño detalle de que el hombre tiene aspiraciones infinitas. Un ideal que celebre al individuo y a la comunidad, que consagre la libertad, pero que recuerde que esa libertad está al servicio de ideales más altos. Con un ideal así dispondremos de un horizonte hacia el que encaminar nuestros pasos. Estas frases que acabo de leer las he leído esta mañana en ABC, en la tercera de ABC. Las ha escrito Julio Llorente, periodista y editor. Y cuando las he leído he sentido envidia. No sé si sana. Envidia porque no las he escrito yo. Alguien diría con gesto cínico y mohino que eso de reivindicar un ideal es de buenistas, de incautos jovenzuelos. El ideal es la mejor vacuna contra el buenismo porque aceptar el ideal es aceptar el sacrificio. Y es la mejor vacuna contra un escepticismo que tiene nombre de pereza y de aburguesamiento.
En una época convulsa, un asesinato obligará a un joven abogado a enfrentarse a una conspiración.
Ya sabes que el juicio a los conspiradores comienza
en hoy. Ocasiones veo conspiraciones. En ocasiones, en realidad, cada 5 minutos desde el pasado domingo, Sánchez ve conspiraciones. Ve una derecha mediática en manos de oscuros poderes. Se siente ya acusado de pucherazo, faltando meses para las elecciones. Cada 5 minutos desde el pasado domingo, el presidente del gobierno ve conspiraciones de trampistas asaltando la Moncloa.
Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros, de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump.
Este sonido no es fake. Este sonido, hablando del asalto al Capitolio, de pucherazo, es lo que ha dicho en su reunión con sus senadores y diputados Pedro Sánchez. En realidad la reunión con los senadores y con los diputados es la reunión con un público cautivo, porque no van a decir nada. Él los metió en las listas, él los puede sacar de las listas, o sea que todos calladitos, como en todos los partidos, ¿eh? Y además de contarles que ve conspiraciones, Sánchez les ha dicho que los varones del PSOE han sufrido un castigo injusto en las urnas.
Ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido, tan injusto.
El castigo puede ser injusto y merecido por dos razones. Primero, porque los votantes no han hecho justicia, se han equivocado, es posible. La democracia no garantiza necesariamente la justicia, pero esto no lo ha dicho el presidente. La otra razón es que la gestión de los varones socialistas ha sido buena, pero que el empeño de Sánchez por convertir las elecciones en un plebiscito sobre su persona, esto le gusta mucho a Sánchez, mi persona, un plebiscito sobre su persona ha provocado que hayan pagado los varones en espalda ajena el golpe de los electores.
Y es que tomé la decisión con mi conciencia.
La conciencia ha sido el criterio de autoridad que Sánchez ha invocado para convocar las elecciones. La conciencia de cada persona es sagrada, literalmente sagrada. No se juzgan las conciencias, pero sí los actos que generan las conciencias. Y Sánchez, quizá otro sí, no puede invocar su conciencia en vista de lo que ha generado esa conciencia. No puede decir Sánchez que su conciencia es el criterio de autoridad, porque la hemos visto actuar en otros casos y hemos visto lo que ha generado esa conciencia.
¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba?
Esto que ha dicho Otegi no lo ha dicho refiriéndose a la conciencia de Sánchez. Otegi tampoco puede dar lecciones de conciencia. Otegi lo dice porque ahora Sánchez se quiere separar de Bildu, impidiendo que Bildu gobierne en el Ayuntamiento de Pamplona.
¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Ahora no, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos.
Iruña es Pamplona. Si llevamos 4 años haciendo las cosas juntos, lo malo de hacer un pacto con Bildu, de haber pactado con Bildu, es que siempre serás el que pactó con Bildu. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Tavera de Abajo es un municipio de apenas 100 habitantes, situado en la provincia de Salamanca. En un pleno extraordinario, los cuatro concejales del PP y el que tiene el PSOE han decidido por unanimidad que el próximo 23 de julio no habrá mesa electoral en el pueblo. Es decir, que no quieren celebrar elecciones. José Antonio Sánchez Gil es el alcalde de este pueblo desde hace 40 años y ha pasado por Mediodía COPE.
En mi libertad de escoger mis vacaciones, de escoger mis fines de semana, está que también me puedan voluntariamente decir que me quedo en casa. Hombre, no, hasta ahí hemos llegado. Y ahí es donde un poco surgió todo esto, es decir, oye, protestamos y nos quejamos y hasta donde podamos llegar, llegaremos.
Y el hecho de que las elecciones generales vayan a celebrarse en pleno verano, pues sí, está haciendo que todos los partidos teman que se produzca una alta abstención. Para los que vayan a estar de vacaciones, se les insta que soliciten el voto por correo. José Pablo Ferrandis, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, sí apunta en Mediodía COPE que es posible que muchos españoles decidan no pasar por las urnas.
Pero en principio sí es posible que afecte a la participación, las condiciones climáticas, pero como te digo, afecta más a ese electorado que en un principio se encuentra más desmovilizado y que en esta ocasión coincide con un electorado de izquierda.
Y contamos que el Ayuntamiento de Betanzos, en La Coruña, investiga el origen de un brote de gastroenteritis en el municipio que deja cerca de 300 afectados. Aunque las analíticas realizadas descartan que el foco esté en el agua del grifo de la localidad gallega, el consistorio ha repartido garrafas de agua para los mayores de 75 años como medida de precaución. Noel Abao.
No paran de aumentar las personas con síntomas que pasan por el centro de salud. Ya hay más de 200, pero el caso es que el origen de los problemas es un misterio porque se da en personas que no han ni probado el agua del grifo. Lo cuenta la alcaldesa de Betanzos, María Barral.
Que hay personas que beben o bebían agua de la traída, que hay personas que bebían agua de fuentes que no están conectadas a la traída, e incluso personas que manifiestan que beben solo agua embotellada. Por eso que todavía se desconoce el origen.
Por si acaso, el agua no se puede utilizar para beber, ni cocinar, ni siquiera lavar los dientes. Se ha restringido el uso de fuentes públicas.
A la espera de la final de la Europa League, juega Carlos Alcaraz en París. Luis Munilla.
Partido de segunda ronda en Roland Garros. Está a punto de comenzar el duelo entre Alcaraz y el japonés Taro Daniel. Ángel García.
Están preparando la pista porque ya ha terminado el partido que se ha jugado antes en esta pista central de Roland Garros, en la Felice Atrier, que por fin va a ver a Carlitos Alcaraz. El primer partido lo jugó y lo ganó en la Lenglen. Ahora le toca saltar a pista ante Taro Daniel, un japonés de 30 años, veterano, al que ya ganó hace un par de años y al que debería ganar ahora, pero con la alerta encendida por lo que le pasó ayer a Daniel Medvedev, que se fue para casa a las primeras de cambio. De momento, en cuanto al resto del día, ya perdió Roberto Carballes ante Tsitsipas. Están por jugar también Roberto Bautista ante Varillas y Alejandro Davidovich ante Banas.
Y entre tanto, en Budapest, la afición del Sevilla disfruta a pocas horas de la final de la Europa League. ...13.000 sevillistas en Budapest... ...la final Sevilla-Roma es a las 9... ...la contamos desde las 8 y cuarto en tiempo de juego... ...además Joan Laporta ha regresado a Barcelona... ...y lo ha hecho en compañía de la gente Pini Zahavi... ...que es representante entre otros... ...de Kimmich, Carrasco o Gabri Veiga... ...y el español recurrirá ante apelación... ...la impugnación del partido ante el Atlético de Madrid... ...después de que competición se haya declarado incompetente en el caso... ...el español además va a acudir a la justicia ordinaria... ...por reiteración dice de errores arbitrales en la temporada...
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados y cielos con más nubes que claros ahora en la capital. El tráfico no está especialmente complicado. Se ha registrado un accidente de entrada en la 42 en Torrejón de la Calzada y hay retenciones de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz y la 3 en Rivas. Lo peor de la M40 está en Coslada hacia la 3. En Valdemoro, la policía local ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género. Agredió a su pareja delante de sus dos hijos menores en el domicilio que ambos compartían en la Avenida de España. Los agentes le arrestaron allí mismo. Y en este miércoles, los médicos y facultativos que no tienen puesto fijo en la Comunidad de Madrid han decidido suspender la huelga que mantenían martes y jueves hasta que no se conforme el nuevo gobierno regional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias. La tarde, miércoles 31 de mayo. Oye, que son más de 60, hay más de 60 leyes, 25 procedentes de decretos ley que ya están en vigor, 8 aprobadas por el gobierno y otras 30 impulsadas por los distintos grupos parlamentarios. Más de 60 leyes, la mayoría de carácter social, vuelven al cajón. Es otra de las consecuencias del adelanto electoral, que todas las leyes pendientes de aprobar en el Congreso y Senado pues se quedan en el aire. Nos quedamos de momento sin la ley de familias. Te recuerdo que incorporaba, por ejemplo, el permiso retribuido de 5 días para cuidar de un familiar. Nos quedamos sin la ley del desperdicio alimentario, sin la ley del derecho a atención al cliente, que, entre otras cosas, contemplaba un máximo de 3 minutos de espera al teléfono para llamadas comerciales, la creación de una autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, o también una de las grandes promesas del Ejecutivo, que ahora también, como decimos, se queda en el aire: el derecho al olvido oncológico. Una reivindicación histórica de las organizaciones de lucha contra el cáncer ante las condiciones que se imponen a aquellos que han tenido esta enfermedad y, una vez superada, sin embargo, siguen manteniendo una serie de problemas que nunca nos habíamos planteado los demás, pero que parece realmente una cosa de locos, pero es así. Por ejemplo, a la hora de contratar productos o servicios como créditos, seguros o hipotecas, resulta que no están en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que no haya pasado por un cáncer. Daniel Gascón es escritor, columnista, y nos acompaña cada tarde aquí en este programa para poner un poco de reflexión y poner luz con su mirada a todos los temas que tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque claro, con el anticipo sorpresivo, ¿no?, de las elecciones para este, sobre todo por la fecha, 23 de julio, y estamos todos pendientes de si vamos a estar de vacaciones, si no, me pilla aquí, me pilla allá, ¿qué voy a hacer? ¿Votar por correo? Sí, no, y si me toca mesa electoral, vale. Y todo esto son problemas, ¿eh? Pero claro, alguien, ¿no?, que estaba pensando que por fin se iba a poner en marcha la ley del derecho al olvido oncológico, otras leyes que le tocaban muy de cerca, pues esas leyes vuelven al cajón. Esto es una faena para mucha gente.
Sí, y luego, claro, siempre si haces el ejercicio y dices, no sabrían, si se hubieran aprobado, creo, ayer veía en Cibio que dice que son 59 los proyectos de ley que se han quedado, pues, que no avanzan, ¿no? Y bueno, y luego ya describen un poco cómo son las diferencias, pero te imaginas cómo habrían seguido y nos habrían dicho qué importantes son, qué gran triunfo.
Bueno, eso
es,
por supuesto.
Y eso de repente se ha suspendido para una ganancia inmediata, ¿no? Porque pues parece que el presidente del gobierno piensa que le va mejor anticipar las elecciones, ¿no? Pero si no, habrían sido como esos grandes triunfos legislativos, ¿no?
Claro, sin duda, y sobre todo algunas que es que después de tantísimo tiempo que habían estado aparcadas, pues oye, salían de repente, porque también hubo, bueno, pues mucha gente que las solicitó y bueno, pues porque como también estaban en aquel periodo preelectoral de empezar efectivamente a cumplir con algunas de esas demandas sociales, pues se empezaron a tramitar esas leyes, pero claro, de golpe, pum, todo se paró. Y cuando estás a punto de conseguir algo, que a lo mejor llevas luchando mucho tiempo por ello, y se corta de golpe, yo creo que sienta todavía peor que cuando estaban aparcadas después de muchos años. Bueno, esto es lo que le ha pasado a nuestro invitado, que se llama Juan. Juan tiene 33 años, hace 3 superó una leucemia. Este año ha comprado junto a su pareja un piso sobre plano. El año que viene tiene que pedir una hipoteca y ahora mismo no sabe si le van a conceder la hipoteca o no. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es decir, que cuando tú escuchaste lo del adelanto de las elecciones para el 23 de julio, todos dijimos, ¿cómo? ¿Adelanto electoral? ¿Cómo? ¿23 de julio? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con mis vacaciones? Tú, en lo que pensaste inmediatamente es, no me lo puedo creer, a ver si no voy a poder firmar la hipoteca el año que viene.
Exactamente, más o menos. Al final teníamos la aprobación de la ley, al menos la votación, el día 6 de junio, o sea, a tocar, y bueno, se nos ha fumado, ha quedado todo paralizado, como sabéis, por la disolución de las Cortes, y nada, ahí toca esperar y con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esta ley y con todos los pacientes oncológicos que estamos con este problema.
Vamos a recordar a todos los oyentes, porque yo creo que es que es muy llamativo, ¿no? Mucha gente no sabía que esto está pasando. ¿Por qué tú tienes más problemas que cualquier otra persona, otro joven de 33 años que nunca haya pasado por un proceso oncológico para, por ejemplo, firmar una hipoteca. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué pasa con vosotros?
Sí, bueno, el problema es básicamente, viene más derivado por las compañías de seguros, también por el banco, pero sobre todo por las compañías de seguros. Muchas veces las hipotecas están ligadas a una póliza de seguros de vida.
Sí.
Entonces, no te quieren estas compañías. Lo que te vienen a decir es que eres un riesgo demasiado elevado y no te quieren asegurar. Con lo cual, ante las trabas para poder tramitar el seguro, pues encontramos trabas también a la hora de formalizar hipoteca, que bien o tienes peores condiciones o directamente el banco a veces también no ni siquiera te la quiere firmar.
Jolín. Bueno, entiendo que es una consecuencia, por lo tanto, sobre todo el tema de la hipoteca, de no poder formalizar ese seguro. Entiendo, por lo tanto, exacto, Juan, que desde que tuviste tu proceso oncológico, la leucemia, y hasta ahora, vamos, contratar un seguro para ti ha sido una locura.
Sí, bueno, básicamente no puedes contratar ninguno, porque cuando te pasan el formulario este previo de salud, por ejemplo, un seguro de decesos o un seguro de médico de una póliza de salud, no, pues al poner la palabra, o sea, antecedentes de enfermedades, al explicar que has tenido cáncer, ya directamente ya ni siquiera te dan un precio. De hecho, yo siempre hago la broma con compañeros o amigos que a veces se quejan de estas llamadas molestas que te quieren vender seguros. Siempre les digo, diles que has tenido cáncer, vas a ver cómo te cuelgan rápido, porque ya no les interesas, o sea, es así de bestia.
Es así de brutal, sí, como bien dices. La verdad es que hasta que no empezamos a hablar del olvido oncológico hace un tiempo, la mayor parte de nosotros pues no sabíamos que eso se estaba pasando. Nos parece una cosa alucinante, como si tú hubieras elegido encima estar enfermo, ¿verdad?, sí, y pasar por todo esto. Y afortunadamente ahora estás curado, pero ya solo por el riesgo, supongo, Juan, de una posible recaída, por muy remota que sea, empiezas a tener todos, exacto, estos problemas que derivan incluso en lo de la firma de una hipoteca. Me imagino, Juan, que cuando, claro, tú escuchaste el anuncio de que por fin iba a haber una ley sobre el derecho al olvido oncológico, oye, pues dijiste por fin, ¿no? Ya era hora.
Sí, sí, está claro. Las asociaciones contra el cáncer, como es la Asociación Española contra el Cáncer o Fundación Carreras, en este caso, en mi caso, que es leucemia, llevan mucho tiempo luchando para conseguir esta ley, y es lo que decía al principio. La teníamos, parece que a tocar, el Partido Socialista se había comprometido a poderlo llevar al Senado el día 6 y al final ves cómo pasa por delante y no lo puedes coger, y ahora tienes la incertidumbre, que al final es lo que estamos pidiendo, que sea cual sea el gobierno que salga en las urnas, pues que puedan legislar esto lo antes posible.
Claro, el problema es que hay que empezar de cero otra vez. Es decir,
exacto,
claro, otra vez todo el proceso, toda la tramitación, hay que volver a comenzar en cualquier caso, con lo cual el retraso pues siempre se va acumulando, y en tu caso pues esperemos, por supuesto, que llegue mucho antes de que tengas que formalizar la hipoteca para que no tengas ningún problema, Juan.
Ojalá que sea así.
Yo te deseo lo mejor, Juan, que esto salga cuanto antes con el gobierno que sea. Que a mí me parece increíble que esto se siga manteniendo de esta manera, que obviamente nadie elige voluntariamente, como te digo, tener una enfermedad como esta, que encima de que para vosotros supone muchas veces, pues eso, ese parón seguramente, pues a lo mejor en vuestra vida profesional, cuando finalmente además salís adelante, hombre, yo creo que tenéis que estar lo suficientemente amparados para que en cualquier ámbito de vuestra vida pues se os trate exactamente igual que a cualquier otra persona. Y yo te deseo no solo lo mejor, sino que de verdad puedas firmar esa hipoteca sin ningún tipo de problema, y que si quieres contratar un seguro, puedas hacerlo también en igualdad de condiciones, Juan.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Pilar.
Un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo.
A ver, Daniel, es que bueno, uno piensa, pero esto no existía antes, esto no se ha arreglado hace tiempo. Bueno, pues no. Hay cosas que no se han arreglado desde hace tiempo. Vale. De repente dices, ah, por fin ha salido, por la razón que sea, X. Y cuando estás a punto de decir, oye, que ya lo estoy tocando con los dedos, o sea, que esto por fin va a salir, resulta que pasa esto. Dices, bueno, un adelanto electoral. ¿Un adelanto electoral por qué? ¿En base a qué? Como tú decías antes. Bueno, vale, por las razones que sean, pero al final son razones políticas, razones tácticas, razones de estrategia, perfectamente legales, sí, claro. Pero yo entiendo que el afectado se tiene que sentir fatal.
Sí, porque en algo que has bueno, reivindicado mucho tiempo, que lleva un proceso tan largo,
tan largo.
Trabajoso y además al mismo tiempo que son, porque muchas veces supongo que hay otras cosas más polémicas, pero también hay muchas que seguramente tienen una aceptación grande, ¿no? Como esta o como muchos aspectos de la ley de las familias, o por ejemplo otra de las que no han salido, ¿no? Que es la del apoyo a los enfermos de ELA,
por ejemplo. Estaban muy frustrados, porque les ha costado muchísimo además conseguir llegar hasta ese punto, porque ha sido además una ley que se estaba tramitando ya por iniciativa popular, en fin, que siempre se ha ido aparcando, por ejemplo, para gente muy necesitada, como sabemos, porque bueno, pues acaban en unas condiciones muy duras y efectivamente también se ha quedado totalmente aparcada. Bueno, está la ley de enseñanzas artísticas, la ley del cine y la cultura audiovisual. Está, por ejemplo, también la ley del mecenazgo, la ley de movilidad sostenible, es decir, pero desde luego hay algunas que afectan mucho más directamente a las personas. Está, por ejemplo, la ley de atención al cliente. En esa ley de atención al cliente, aunque no era una ley completa, porque, por ejemplo, no afectaba a las administraciones públicas, algo también muy extraño, pero bueno, estipulaba cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, si tú llamabas para hacer una consulta, pues no te tenían que contestar en 3 minutos. Tenías también el derecho, por ejemplo, a que no te contestara un robot, a que se pusiera una persona física para contestarte pues a las necesidades que tú tuvieras. Es decir, son cosas muy del día a día, pero que eran muy interesantes. También se ha quedado aparcada. Por cierto, que de esta ley vamos a hablar también a partir de las 6:30 en el programa. Y bueno, todo eso se ha quedado paralizado. Que digo yo que esto pasa siempre que se adelantan elecciones, pero esta vez ha sido como muy súbito todo, ¿no?
Sí, ha sido muy, muy repentino, que nos ha sorprendido a todos. Yo creo que pasa siempre que se adelantan elecciones y luego, aunque no se adelanten, siempre quedan muchas cosas pues en el tintero, que ves o que no ha dado tiempo, lo que sea, ¿no? Yo entiendo que es una gran frustración y también, pues, para quien ha estado peleando, impulsando una ley, decir ahora, cuando pues está un poco más avanzado que antes, pero ahora tengo que volver a empezar, ¿no? Y yo creo que eso, pues claro, que provoca un agotamiento muy, muy grande, sobre todo, bueno, porque muchas de las reivindicaciones, como decíamos, son cuestiones a lo mejor que son menos políticas, ¿no? Y lo que pasa es que a veces parece que te das más prisa en impulsar algo que es una reivindicación más política, porque puedes enseñarlo más.
Así que
claro, porque siempre lo bueno es poder presumir de algo, pero que también que moleste un poco a los otros, ¿no? Porque si no molesta a alguien, pues tampoco está todo bien, ¿no?
En fin, pues esto es lo que pasa. Y los demás también pendientes de esto, de si alguna de estas leyes también pues nos toca directamente, que seguro que sí, y pendientes de ¿dónde voy a estar entonces el 23 de julio? ¿Tú ya sabes dónde vas a estar, Daniel Gascón?
Pues la verdad es que no lo sé. Pensaba estar en Cantabria, pero ya veremos, ¿no?
Ya veremos, ¿no? Ya veremos si estoy en Cantabria, si voto por correo, y si voto por correo, bien, pero a lo mejor me toca mesa electoral y a ver qué pasa, ¿no? En fin, muchos temas que iremos comentando, desde luego, en los próximos días y hasta ese 23 de julio. Daniel, tú trabajas desde muchos sitios, ¿no? Puedes trabajar en casa, puedes venir aquí al estudio, puedes ir a la oficina. O sea, eres un hombre capaz de una flexibilidad laboral extraordinaria. Yo no sé si a estas alturas de tu vida tienes compañeros de trabajo, aparte de los que cuando coincides con nosotros aquí en la radio. No sé si cuando vas a Letras Libres.
Sí, en Letras
¿tienes
Libres.
¿Tienes mesa allí o no tienes ni mesa?
Tengo una mesa, sí.
Luego en casa, claro, eso es diferente. Sí. Te lo digo porque hoy queremos hablar de nuestros compañeros de trabajo, porque a veces pasamos más tiempo...
Compañeros y amigos, sí.
Con los compañeros de trabajo pasamos más tiempo a veces que en casa. Y hoy en general, pues muy bien, ¿no? Pero a veces tienen costumbres...
O no.
O manías... Porque ya no puedes ni aguantar, o sea, que ya no lo soportas, son muchas horas juntos, ¿verdad, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, a veces demasiadas.
¿Sí, no?
Sí.
¿Lo dices por alguien ya o qué?
Bueno, se me ocurren unos cuantos. Aquí tenemos el que habla a gritos, el que... le gusta dar conversación en el baño y como te pilla estás perdido, el que tiene...
En el baño.
El que tiene el móvil en alto y está todo el tiempo sonándole los mensajitos, está el que se pasa el día cantando o con los silbiditos, y luego el que se cruje los dedos.
Uh-huh.
El que se cruje los dedos.
Yo no puedo, con, especialmente con esos crujidos.
¿Tenemos
ya estáis lanzando mensajes o qué?
Sí. A ver, Diego ya lo sabe. Sí. Ya lo sabe.
Con nombre. Ya vamos
y además
con nombre.
Es que cada vez que oigo el ruidito, ya giro la cabeza y ya para.
Pero que lo hace inconscientemente, te lo ha dicho.
Bueno, yo también miro así y digo, para. Inconscientemente mi cabeza gira hacia la derecha.
Pero y le fulminas con
exacto,
la mirada.
Exacto, con esa expresión, con esa mirada le dices, ¡para!
A yo mí, sé que no lo puede evitar, pero es así.
Que yo me he dado cuenta que yo, sin un nivel de ruido, me concentro. O sea, si la redacción está muy callada, estoy extraño, ¿no? O sea, ¿pero qué está pasando? Pero es verdad que hay alguna cosa que me molesta cuando ese volumen sube por encima de cierto nivel. No sabría decir cuál.
Que también suele ser bastante a menudo aquí.
Que suele ser bastante a menudo. Y luego está el compañero que, para acordarse de todo lo que tiene que hacer, pone una alarma cada 6 o 7 minutos. Y luego está el compañero que detrás de tu silla recorre el pasillo arriba y abajo hablando por el teléfono móvil a un nivel decibélico impresionante que supera el nivel medio de la redacción. Ya he dicho ya mis tres problemas.
Bien. Sí, sí.
Ya me he confesado.
Investigantes, es que esto es así. Esto
y
es
el
así.
Que se dé por aludido, pues eso.
Cuando
si llega el mensaje, pues casi mejor.
Efectivamente, y si no te molesta nada, posiblemente el pesado de la oficina seas tú.
Y luego está,
también lo digo, ¿eh?
Y luego está el aire acondicionado. El aire acondicionado, bueno. La ventana y la calefacción. Bueno, pues es que no hay sistema democrático capaz de conseguir un consenso sobre este tema.
¿Alguien quiere decir ventana, algo al respecto?
Esa ventana que hace abierta, esa ventana que hace cerrada. Aquí es que
la... Bueno, y tenemos una mañanita con Pilar y el detector este que se nos pone rojo. Y
pero
tenemos
¿para
que
qué está el detector?
Tenemos
¿para
un detector,
qué está el detector?
Detector de... Es que no explicáis las cosas. En la redacción
es que no sé
tenemos un detector que mide la calidad del aire. Yo, hay un color que me parece que es el rojo, yo no lo miro nunca. El rojo y el verde. Rojo es malo, ¿no?
No, no llega a ser rojo, porque si fuera rojo, vamos, bueno, salgo corriendo.
¿El verde qué? El verde es bueno.
El verde es bueno. Buena calidad del aire, circulación, está bien.
Que no quiere decir buen rollo, ¿eh? Buena calidad del aire.
Y cuando se pone amarillo, es que la cosa empieza a estar densa.
Ya.
Es decir, la calidad del aire no es buena.
Ahí tienes a Pilar.
Oye, que pero es que
agritos,
sobra gente,
abrir la
Rosa,
ventana.
Rosa, o sea, Rosa técnico. Pero es que tú abres la ventana 3 minutos.
Abre la ventana.
De los que estamos al lado de la ventana estamos congelados,
perdona,
en 3 minutos.
Inmediatamente se pone verde el detector.
Y este aire acondicionado está muy alto. Y el chorro del aire acondicionado me cae a mí y a ti no te cae. Me va a poner un
también,
cartoncito.
Es el mismo ejemplo.
Un cartoncito que tira para allá.
El chisme de la calidad del aire,
aquí
ya nos aparece,
que no ha confesado nada todavía, es Daniel Gascón, que está aquí, jaja, pero no dice.
Bueno, porque
no dice.
Él no convive con la fauna.
Yo vengo muy poquito, pero y lo disfruto.
A lo mejor le molesta algo de nosotros tres.
No le da tiempo. ¿A qué no te da tiempo, Daniel?
La canalla periodística. La canalla.
Esto es así.
Siempre comiendo, además, ¿eh? Porque... cuando yo empecé a trabajar en periodismo siempre te daban de comer en todo sitio y dice que pasen los periodistas, están muertos de hambre y somos fieles a ello, ¿eh? O sea, aquí si no hay una mañana un poquito de tortilla, un poquito alguien te celebra algo con una y si no comes, pues muy mal y hay otros que no conoces de nada y aparecen de pronto, este chaval, ¿quién es? Pues porque hay tortilla de patata o porque hay...
Bueno, pero eso está bien, palmera. ¿No?
¿A ti te parece bien?
A mí me parece bien. Bueno, ese sí, compartir está bien.
Te gusta, ¿no?
Sí,
hacer equipo, ¿no?
Me gusta, ya. Sí. Bueno, pues eso, que cuando trabajas con gente tienes de todo como en botica. Este, por ejemplo, es un clásico también.
A ver, estar de gente. Pues yo tengo un compañero que lo que más me saca de quicio es la manía que tiene de perder el tiempo y de intentar escaquearse de todo. Y cuando pasa por delante del trabajo y ve que está a punto de pararse una máquina y no parar, sino gira la cabeza y continúa en lo suyo y tienes que ir tú desde la otra punta para hacerlo, para que continúe trabajando, ¡fua! Me puede.
Está claro. Es que nosotros estamos hablando de compañeros de trabajo de mesa porque claro, nosotros somos gente del cuellito blanco.
Bueno, pero eso se puede también traer a la impresora, eso de que se te acabe el papel y se piensa ahí la gente que eso sale solo ahí y no, te tienes que levantar y cargar la bandeja.
Y luego está la polémica sobre la sostenibilidad. ¿Tú crees realmente que este folio hay que imprimirlo? ¿O podríamos ahorrarlo? Otro asunto.
También.
Sí, claro.
El compañero sostenible.
Y el compañero sostenible, sí.
En el contenedor de reciclar y no en la papelera.
El compañero luego que te enteras sin querer de cuestiones personales, ¿eh? Una crisis de pareja, el niño que llama y la madre contesta, o el padre, el niño llama y tú estás escuchando la bronca del padre al niño, que te ponga a hacer los deberes, porque claro, conciliación no hay. Y entonces tienes que... Bueno, es que esto es muy variado.
Que siempre que sí, que echamos muchas horas en el trabajo.
Claro. Bueno, pues esta es la cuestión que queremos comentar con los oyentes esta tarde, con la gente. Gente, ¿qué cosas te molestan de tus compañeros de trabajo? ¿Alguna manía en especial? ¿Algo que realmente te saque de quicio? O a lo mejor es que eres tú,
por ejemplo,
la persona que molesta también, como decía Rosa, que nunca se sabe. Bueno,
aquí en la redacción estoy acordándome de una persona que cada 7 minutos y medio repetía una frase, en alto.
Ah, sí.
Sí. Yo al principio creía, claro, yo era nuevo, creía que era una grabación. Digo, esto debe ser algún dispositivo que tienen aquí, pero no, la voz tenía una persona detrás.
¿Y el que estornuda en alto a propósito?
Ah, también. A propósito.
No, a propósito.
Pobre criatura.
A propósito.
Y las gotículas quedan... colgando en el aire.
Eso hay muchos, pero yo
estoy hablando de la otra. Bueno, pero eso no se puede controlar.
No, perdona, yo creo que lo aumentan a propósito, o sea, con ganas.
Con
ganas,
con mala idea.
Tú puedes estornudar con un poquito de ahí puesto
de decoro, ¿no?
Sí.
Gotículas.
Bueno, pues de esto hablamos con la gente.
¿Ves cómo van saliendo cosillas?
Muchas. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-150602. ¿Os imagináis que pudiéramos preguntar esto?
En Moncloa, en Moncloa.
¡En Moncloa! ¿Y que la respuesta fuera secreta sobre Sánchez?
A ver, Sí, que Bolaños nos cuente algo que le moleste del presidente. O que Óscar López, que es su más cercano, nos diga qué manías tiene. Bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Sánchez, que ha comparecido ante congresistas, ante los diputados del PSOE y senadores, ya arengando para la campaña. Y Otegi, que dice, hombre, pero ¿cómo te vas a separar de mí? Si somos pareja de baile, presidente.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Hace unos años decidió volver. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bueno!
¡William José!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo no te pido la luna.
El presidente del gobierno desde hace unos días, desde el domingo seguramente, ve conspiraciones. Se lo ha contado hoy a los diputados socialistas, a los senadores también con los que ha estado reunido.
Hablarán de pucherazo. Lo harán unos. Y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden.
O sea que la derecha española es como el trumpismo más radical y le van a acusar de pucherazo. Ana Martín, buenas tardes.
Hola Fernando, buenas tardes.
A ver, explícanos cómo el presidente del gobierno ha llegado a esta conclusión, cómo ha sido esa reunión en la que tú has estado, has asistido. Descríbenos lo que no vemos los que no estamos allí. Clima, ambiente, funeral, rabia, ira, tristeza.
Funeral no, porque no da tiempo siquiera, Fernando.
No han hecho el duelo.
Claro, no han hecho las cinco etapas, creo que son lo que dicen los psicólogos de duelo, que empieza por
la negación.
Empieza por la negación. No, en este caso ni siquiera hay negación. Todos son conscientes de la bufetada que se han llevado en las urnas. Es verdad que los hay causas distintas, o te dicen, bueno, según con quién hables, te pueden dar unas u otras causas sobre los errores de la campaña en clave nacional, sobre el desgaste de la imagen del presidente, pero en cualquier caso, en lo que sí coinciden es que no hay tiempo para lamerse las heridas y que hay que ir todos a una a por las generales. Eso al menos en un ambiente como el de hoy, Fernando, ya, en el que los interlocutores de Sánchez eran diputados y senadores, que lo dejan de ser ahora al disolverse las Cortes, y cuya continuidad depende probablemente del dedo de Pedro Sánchez. El ambiente en los territorios es distinto. Ahí ya lo que hay es un tremendo enfado, pero tremendo enfado, porque la campaña nacional se ha comido todo lo demás. Hay mucha gente que se ha quedado tirada, muchas nóminas públicas que se han perdido por el camino, esto es muy importante, y muy pocas ganas de pedir el voto para Pedro Sánchez, muy pocas. La jugada, lo que está haciendo, lo que ya se adivina que va a hacer el partido, es fichar a algunos varones regionales y provinciales para las listas electorales, de manera que esos tiren a su vez, no tanto para compensarles, sino pensando en que tiren, en que movilicen a las estructuras territoriales, porque en esto la movilización del aparato va a ser muy importante. Se habla, por ejemplo, de que la derrotada presidenta balear, Francina Armengol, puede encabezar la lista de Baleares. Ajá. Y hoy el alcalde de mi ciudad, Óscar Puente, ha dejado caer que ya le han tentado para liderar la candidatura por Valladolid.
Trabajar, claro.
Bueno, pero estaría esos un son unos pocos, también te lo digo.
También es verdad. En la lista no cabe todo el mundo. En Pamplona ha ganado Bildu las elecciones municipales. Ahora el PSOE de Sánchez se distancia de Bildu, pero claro, Otegi le recuerda que llevan 4 años juntos.
¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos.
Bueno, pues el alcalde, el candidato de Bildu a ser alcalde, Asirón, Joseba Asirón, bueno, pues dice que la ha ganado y que él tiene que ser el que gobierne.
Las terceras vías que incumplan ese principio básico democrático de respetar la representación otorgada por las urnas no están ni estarán sobre la mesa.
Bueno, vamos a ver cómo acaba esto, porque lo que proponen los socialistas es aquí acercarse a Jeroabay, pero no se suma. En Vitoria, donde también hay una victoria de Bildu, sería necesario un pacto a tres para frenar a Bildu. Uh-huh. ¿Qué van a hacer los socialistas? Lo sabemos, Ana. Quieren distanciarse de Bildu, pero claro, es complicado porque, por ejemplo, en Pamplona, pues tendrían que acercarse a Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo, o dejar gobernar
pero
a Unión
si
del
es
Pueblo
que
Navarro.
A estas alturas yo de verdad que tengo cero simpatías hacia Arnaldo Otegi, pero creo que en este caso tiene toda la razón del mundo. ¿A qué estamos jugando? Claro. Si es que Bildu ha permitido el gobierno de Navarra en la anterior legislatura y ha permitido al gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante leyes muy importantes como la de memoria democrática o la de vivienda recientemente. Yo no sé lo que van a hacer los socialistas, lo que sí sé es que ya es tarde para ellos. Y me pareció muy, muy inteligente la jugada de ayer de Alberto Núñez Feijóo utilizando el marco de Pedro Sánchez contra él. Y me explico.
A ver.
Pedro Sánchez lo que quiere visibilizar en estas elecciones es que su enemigo es Vox. Su enemigo es, por tanto, el partido de José Antonio Ortega Lara. En cambio, el PP, el enemigo de Alberto Núñez Feijóo, es el partido que secuestró a José Antonio Ortega Lara. Y por eso ayer Feijóo lo que hizo fue ofrecer sus votos a quien sea con tal de que no gobierne Bildu. Y ese es un llamamiento al Partido Socialista de Euskadi, al Partido Socialista de Navarra y también, ojo, al PNV. Como dices, está en juego el Ayuntamiento de Pamplona, también el de Vitoria, el de Durango en Vizcaya y la Diputación de Gipuzkoa.
Eso es. No, ahí tendría el Partido Socialista que apoyar a UPN o acercarse a UPN. En el caso de Vitoria tendría, eso no sería un problema, que acercarse al PNV y al PP. Mm. Es decir, porque para sumar una mayoría suficiente y evitar que gobierne Bildu en Vitoria, pues eso hay
bueno,
que...
Bueno, pero tanto como... Yo no sé en qué quedará, pero tanto como habla Pedro Sánchez de retratar al Partido Popular con Vox, pues que se retraten los socialistas con Bildu, ¿no?
Claro, nos vamos a Cataluña. Quizá hemos mirado poco los datos. Tampoco ha habido tiempo, si es que esto ha sido un no parar. En Cataluña el PSC ha tenido buen resultado, los independentistas han bajado, esto ha provocado un cierto terremoto. Aragonés propone pues un frente único independentista para las generales. Junqueras, que es el que manda en Esquerra, ya está diciendo que, hombre, sí, pero no, no, pero sí.
Això vol dir que nosaltres no compartim propostes que creiem que formen part del passat, que creiem que han
demostrat els seus límits, evidents. No queremos propuestas que formen parte del pasado. Se está refiriendo a cuando los independentistas fueron juntos en Junts pel Sí. ¿Qué ha pasado en Cataluña? ¿Qué horizonte percibes con esta Esquerra? Que claro, si ella quisiera, la podría dejar caer el gobierno catalán.
Lo que percibo, la realidad incontestable es que Esquerra se ha pegado un batacazo monumental.
300.000 votos.
Menos. En el año 2019 fue la fuerza independentista más votada y esta vez ha quedado en tercera posición por detrás de Junts. ¿Qué ocurre? Esquerra había apostado muy fuerte una vez que fracasó el proceso del año 2017 por la vía del diálogo, de la negociación con Pedro Sánchez. Decían que por él, pues por las buenas, era mejor que obviamente con el Partido Popular por las malas. Y a eso han venido jugando toda la legislatura, con algunos tropiezos puntuales. El problema es que en el momento en que el electorado catalán ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto de esa estrategia, pues ha dado una respuesta bastante clara. Y a Esquerra, claro, le han entrado los miedos. van a tener que tomar una decisión muy cercana, que esa ya es la primera, al margen de luego la estrategia que vayan a tener. Y es
Ana,
si
perdona
hacer...
que te interrumpa, pero tenemos una última hora. Macarena Olona se presenta con un nuevo partido, una nueva formación que se llama Caminando Juntos. Ciudadanos no se presenta, Macarena Olona aparece con un nuevo partido. Primera reacción, Ana, a esta ultimísima hora.
Pues que es una absoluta estupidez.
Pues ya está, no se puede decir más
dicho
claro.
Con todo, es una absoluta estupidez.
O sea, más fractura del
Pero ¿qué fractura va a traer un personaje como Macarena Olona, que tuvo el resultado que tuvo en las elecciones andaluzas y a partir de ahí no ha dejado de dar tumbos políticos e ideológicos? Entonces yo no sé, creo que la imagen de Macarena Olona en este momento,
o sea,
para el electorado de Vox,
me
refiero.
Electoralmente.
Absolutamente, bueno. Absolutamente. Y le auguro cero escaños. No sé cuántos votos pesan, desde luego
bueno,
cero
pero
escaños.
Es que aquí estamos al voto en cada, fíjate lo que ha pasado en Castilla-La Mancha, etcétera. Muy
sí,
pocos
que
votos
cada voto cuenta,
decidir,
cuenta claro. Incluso el voto exterior, va a contar mucho el voto por correo. Es verdad que son unas elecciones con, bueno, pues una serie de claves que a lo mejor no tienen otras por las especificidades de que se celebran un 23 de julio en mitad del verano, con media España de vacaciones y la otra media pensando en ellas.
Gracias, Ana. Fíjate, dos palabras para sintetizar esta última hora, Pilar. Estupidez, dice Ana, irrelevancia. Pues ya está, no añadimos nada más.
No, la verdad es que no. Hay cosas que se definen, pues eso, con una o dos palabras como máximo. ¿Cómo podemos definir este Roland Garros? ¿Cómo podemos definir el juego de Carlos Alcaraz, que está jugando su segundo partido en este torneo en París? Está nuestro compañero Ángel García Muñiz. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenas.
En la Philippe Chatrier, además, en la
aquí
pista
estamos.
Guay de Roland Garros, está jugando Carlos Alcaraz. ¿Contra quién?
Contra Taro Daniel, un japonés, de momento muy bien Carlitos, ha salido arrollador como en el primer partido y va ganando 3-0, acaba de hacer un juego ahora el japonés, así que 3-1 para Carlitos. Y sí, yo creo que si me pides un adjetivo hasta ahora de Alcaraz es arrollador. En el primer partido dijo que se sentía invencible en todo el primer set y ahora, quitando este último juego de Taro, también estaba dominando con mucha facilidad, con lo cual... De momento, aunque ahora se complica un poquito y 0-30 en contra, muy bien Carlitos Alcaraz, la verdad.
Bueno, eso es una buena noticia. Por cierto, tenéis un solazo en París y en Francia. Aquí estamos. Mírate, con tormentas y con lluvias todos los días. Cuéntame.
Ha llegado hoy la mamá de Carlitos Alcaraz, Virginia, la señora García, que le gusta mucho que digamos lo de las aventuras del capitán
bueno,
García.
Bueno, entonces te quiere mucho a ti, claro.
Eso es. Está charlando un rato con ella después del entrenamiento. Y me dice, manda narices que tenga que venir una murciana a buscar el sol a París.
¿Verdad?
Y me ha contado una anécdota que viniendo para el torneo con su marido, le ha dicho el papá de Carlos, de Carlitos, mejor dicho, Carlos Senior. Oye, vamos por la sombra. Dice, ¿ya qué dices? Dice, llevo sin ver el sol una semana, o sea que...
Bueno, es que ayer en Murcia cayó todo, porque además estaban con una alerta naranja. Llovió una barbaridad, así que fíjate, tiene que llegar efectivamente a su hijo.
A buscar el sol, la mamá de Carlitos Alcaraz a París. Manda narices, viniendo de Murcia.
Bueno, como siempre te pido, nárranos un puntito de Alcaraz, venga.
Sí, venga, ya vamos. Además, estamos ahora 15-30, con lo cual es un punto importante para que no tenga dos bolas de Brectar o Daniel. 21 minutos de partido, pista central de Roland Garros, Philippe Chatrier... Algún día, si hay un... Vaya saque de Carlos Alcaraz.
Oye, que cada vez
el resto
que...
de Taro Daniel... nos hace casi ace, cada vez que esto.
Cada vez que decimos esto nos hace ace.
Ahora te lo adorno y nos ponemos 40-30, no
venga,
te preocupes.
A ver si es verdad.
Digo que Philippe Chatrier de momento, pero que si tienen algo de honor y algo de decencia, pronto la llamarán pista don Rafael Nadal Parera, que es como la tienen que llamar. 21 minutos de partido, 3-1, 30 iguales. Carlitos Alcaraz buscando el punto del 4-1. Para ello necesita uno más. Ahí está el servicio, abierto, buenísimo de nuevo. El resto de Taro Daniel se vuelve a marchar fuera. Yo más no puedo hacer por ti, Pilar. Cuando tú quieres conectar, Carlitos se enciende la directa y dice que con un saque directo le vale.
Debe tener un pilotito como tienen los políticos, ¿sabes?
Sí.
Rojo,
que
se
cuando
enciende.
Cuando les avisan lo de, la, lo de está el telediario en directo, ¿no? Pues esto
igual.
Es lo mismo.
Dice que está
la
Angelito,
radio en directo.
Exacto, narrando uno de tus puntos en directo ahora mismo para COPE. Pues nada, dice, pues no. Yo...
por la vía rápida, ¿no?
Por añadirle algo de tenis a esto, es importantísimo que Alcaraz saque bien aquí, ¿eh? Porque las pelotas son muy grandes, muy pesadas, uh-huh. Y todos los puntos que ganes gratis con tu saque, buenísimo. Vaya derecha ahora que ha conectado Carlos Alcaraz para regalarte el juego. Ese grito que habéis oído de vamos es de Carlitos Alcaraz para poner el 4-1 a su favor. 22 minutos de partido, como se esperaba, partido totalmente bajo control de Alcaraz en esta segunda ronda. Parece que no nos vamos a llevar el susto y de hecho la muerte que se llevó ayer Daniil Medvedev, el segundo favorito según el ranking.
Por cierto, fue eliminado ayer Medvedev, el segundo, efectivamente, y con unas declaraciones después sí. Un poco, no sé cómo calificarlas, pero incluso despectivas, podríamos decir, hacia los jugadores de tierra.
Es que está muy loco Medvedev, entonces partimos de eso, ¿vale? Que en esa cabeza, vete tú a saber lo que hay ahí dentro. Entonces, primero en la pista, una secuencia muy buena, porque continuamente se enfada con el público en todos los torneos del mundo.
Ya.
Entonces, esta vez hizo bajar a la jueza de silla a comprobar una bola. Y cuando empezó a pitarle la gente, que es algo que hace aquí el público francés siempre, porque no le gusta que andes protestando y demás, se puso a mandar callar a todo el público. O sea, las 14.000 personas que había en la pista, con el dedo y tal, silencio, 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 hasta que no se callaron, no siguió hablando. Cuando le preguntaron luego por esto, dice, hombre, es que yo estaba intentando tener una conversación con una persona y no necesitaba que se metiesen todos los demás. Digo, ya, bueno, pero estás en un lugar público, en una pista. Bueno, él quería que se callase todo el público francés. Y luego, cuando llegó a sala de prensa, dijo que a él no le gusta comer tierra, que desde el tercer juego tenía tierra en la boca porque están las condiciones muy secas con esto del sol y porque no habían regado la pista, que se le manchan los calcetines y los tiene que tirar, bueno, pues una detrás de otra, que para los que ya le conocemos nos hace más gracia que otra cosa, pero al torneo y a ya, un no Nadal de la vida ninguna. Y a los que de verdad son terrícolas y saben jugar en esta superficie, pues lo que piensan es que es, pues eso, pues un graciosete más.
Bueno, una última cosa, los españoles hoy, ¿quién ha jugado? ¿Quién falta por jugar?
Pues mira, de momento ha jugado Carballés y ha perdido con Tsitsipas. Era previsible, aunque Carballés está en la mejor temporada de su carrera. Tsitsipas es uno de los favoritos, el previsible rival en cuartos de final de Carlos Alcaraz. Le va de maravilla a Roberto Bautista, que va ganando 5-0 en el primer set a un peruano, a Juan Pablo Varillas. Y luego va a jugar también Alejandro Davidovich, que todavía no ha saltado a pista ante un francés, Vanasse. O sea, que va a tener al público en contra otra vez, ya lo tuvo en el debut. Va a jugar contra los dos jóvenes francesitos que más le gusta. Eliminó a Arthur Fils y ahora va a jugar ante Vanasse. Son dos de menores de 20 años franceses, o sea que a Davidovich le toca ser el que amargue los sueños de los franceses, que sabes que no ganan aquí desde hace 40 años.
Bueno, pues a ver si
el otro
seguimos
día Yannick Noah, porque llevan 40 años sin ganar aquí.
A ver si seguimos amargándoles el sueño un año más, ¿eh? Que es lo que estamos la aquí
verdad,
todos.
La verdad que yo siempre digo lo mismo, cuando muere mayo y nace junio suena el himno español en la Feliz Atril, eso es así.
Pues así debe ser también y esperemos que sea este año, aunque no esté Rafa Nadal en la pista. Ángel, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo enorme a Ángel García Muñiz, que está en París para contarnos todos los detalles siempre de este torneo tan nuestro, ¿no? Porque lo ha sido durante tantísimos años de Rafa Nadal, este año ya sin Rafa, pero en este caso, bueno, pues con uno de los favoritos, sin duda, a ganar el torneo, que es Carlos Alcaraz. Oye, y el IPC adelantado del mes de mayo, pues nos da un respiro, ¿no? La inflación se sitúa en el 3,2%, 9 décimas por debajo de la registrada en abril, y luego en cuanto a la inflación subyacente, que hay que tenerla muy en cuenta, bueno, pues también disminuye 5 décimas, aunque sigue estando alta, en el 6,1%. Pero los expertos, los economistas, incluido nuestro economista de cabecera aquí en la tarde, Fernando Trías de Bes, auguran que, bueno, estaremos ya moviéndonos aproximadamente en ese 3%, pues no solo un mes o dos, sino muchos meses. Es decir, que nos tendremos que ir acostumbrando, por tanto, a vivir bastante tiempo más o menos en esa inflación del 2 al 3. ¿Cómo adaptarnos a esta situación nueva?
Bueno, parece que la inflación va entrando en unos niveles psicológicamente importantísimos por debajo del 5%, y como vaticinan muchos expertos, quizá nos quedemos con una inflación ya en torno al 2-3% unos cuantos años. ¿Cómo se gestionan inflaciones reducidas pero de largo plazo? Hay que estar atentos al ahorro y a los ingresos para gestionar ese tipo de inflación en nuestro bolsillo.
Pues de esto hablamos, pero con detalle, en unos minutos con él, con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes. ¿Lo tienes al lado en este momento? Porque estás trabajando y escuchando la radio. Bueno, pues no pasa nada. Una nota de voz bajito, bajito, o te levantas un momentito, te vas al baño y nos la grabas y nos la envías. Digo ese compañero de trabajo que te tiene frita, pues porque se pasa, por ejemplo, el día comiendo algo. O sea, este hombre que tengo yo aquí al lado, que es mi compañero, le quiero mucho, pero no para de comer en todo el tiempo, está comiendo. Cuando no come ganchitos, se come unas pipas, y cuando no, de repente le da, pues yo qué sé,
sí.
Por las almendras, por ejemplo.
Hay, ¿no?, gente que no para de comer.
Y no para, y siempre está sacando algo. Y claro, encima tú tienes hambre, te dan ganas de comer, pero no quieres comer, pero esa persona no para de comer. Y es una de las manías, por ejemplo, que no soportas de tu compañero de trabajo. De eso estamos hablando hoy con la gente. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues tener un buen ambiente en el trabajo es la clave para sobrevivir y estar a gusto. Esto nos dice María.
Hola, buenas tardes, gente. Yo quería explicaros que lo que a mí más me molesta no es de un compañero, la verdad es que es de bastantes. Trabajo en un colegio y lo que más me molesta es que cuando estás en clase, ya sea niños o otros compañeros, nadie llama a la puerta para entrar. De repente te das la vuelta y te encuentras con un montón de gente que no estaba cuando hace un segundo. Lo de no llamar a la puerta me parece que se está convirtiendo en costumbre y la verdad es que me molesta mucho. Un beso, buenas tardes.
Pues tienes razón, esto es muy molesto.
Sí,
pero ¿por qué se ha perdido la costumbre de llamar a la puerta? ¿Por qué se entra en los sitios sin llamar? Es que no entiendo.
Efectivamente. Aquí pues, nosotros no tenemos ese problema porque la mayoría de las puertas son transparentes.
No, porque directamente no hay. O sea,
desde fuera...
Vamos a ver, la redacción, una vez que pasas la primera puerta, que efectivamente es transparente...
Sí.
Luego ya es que es una especie, dice Rosa Técnico, es una especie de loft. Bueno, llámalo loft, es una redacción abierta.
Sí.
Solo separada por armarios.
Pero hay que llamar.
Bueno, ¿qué te molesta de tu compañero de trabajo? 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y canta taramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo! Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Las 5.